Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa Tímpano, la serie que se difunde a través de AM810 Radio El Espectador todos los fines de semana. Antes que nada quiero corregir un error que cometí en el prefacio del Tímpano de la semana pasada cuando comuniqué el deceso de un miembro de una familia de luchadores, los Urtasun. Hay que aclarar a nuestros oyentes, y pido disculpas a Óscar Urtasun, con quien me disculpé personalmente en el reciente acto en que homenajeamos la memoria de Elena Quinteros, porque el Urtasun fallecido ha sido Jorge Omar Urtasun Terra, otro preso político de la dictadura. Jorge Omar, que ya libre y reinserto en la vida normal, fuera miembro del Octeto, el grupo musical formado por veteranos luchadores que padecieron prisión y castigo. Apodado El Lobo, hemos perdido entonces a Jorge Omar Urtasun Terra. Cuando decimos familia de luchadores, recordamos que hay un hermano desaparecido en Buenos Aires durante la dictadura argentina, José Luis. Después de esta aclaración, paso a leerles un comunicado que hemos recibido en Tímpano este 8 de noviembre. Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazamos enfáticamente el procesamiento de ciudadanos que, en el uso legítimo de sus derechos, se hicieron presentes el pasado 15 de febrero ante la Suprema Corte de Justicia en apoyo a la jueza Mariana Mota. La democracia se fortalece con la participación de cada uno de sus ciudadanos y el derecho a manifestarse. Cualquier acción que persiga y condene ese derecho va en su contra. Consideramos desmesurados y gravísimos los procesamientos por episodios que no solo no constituyen delito, sino que interpretándolos jurídicamente de esta manera se vulnera la libertad de expresión. El derecho de protesta está expresamente reconocido por los tratados internacionales universales y regionales de derechos humanos, ya que necesariamente está implícito en la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, artículo 18, Declaración Universal de Derechos Humanos, en la libertad de opinión y de expresión, artículo 19, y en la libertad de reunión y de asociación pacífica, artículo 20, lo cual impone a todos los estados el deber de respetar el derecho a disentir y a reclamar públicamente por los derechos de sus ciudadanos, así como a expresar públicamente los disensos y reclamos. Seguimos exigiendo que el sistema judicial dedique su tiempo y esfuerzo a lograr los cambios necesarios para que los ciudadanos confiemos en él. Y en lugar de criminalizar rápidamente a quienes reclaman, busque la manera de resolver las demandas del pueblo que necesita más y mejor justicia. Abriguemos la esperanza de que este proceso iniciado culmine con la revocación del auto de procesamiento. Por memoria, verdad y justicia firman madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, Hijos Uruguay, Crisol, Asociación de Expresos Políticos, Mesas Ejecutivas del PIT-CNT, FEU, Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media, Mesa Permanente contra la Impunidad, Asociación de Amigas y Amigos del MUME, Museo de la Memoria, Fundación Mario Benedetti y SERPAJ Uruguay, Servicio Paz y Justicia. Y antes de entrar al programa previsto para hoy, les cuento a los timpaneros que en la generación posterior a la mía marcó el género canción con su tono trovadoresco Eduardo Darnoyan. Muchos ya lo saben. El Darno se nos fue a los 53 años. De seguir entre nosotros cumpliría 60 este 15 de noviembre. Aquí en Tímpano nos acercamos a él en instantes. Hoy vamos hacia una entrevista que le hice en mi casa montevideana de entonces, en el Parque Rodó, en 1987, en la plenitud de su carrera, cuando tenía 33 años.
Siempre que pienso en Eduardo Darnoyan, que así se pronuncia, ¿no? Darnoyan, por eso te dicen Darno.
Darno.
Es, en cierto modo, como un puente entre dos épocas.
De repente uno nunca es consciente de lo que uno es, ¿no? Entonces, de repente yo estaba escuchándote y decía que tenés razón. Y yo no había pensado que en realidad pudiera ser así, o sea, que pudiera ser una especie de puente. Pero en realidad es cierto.
Ya no soy del norte, ¿de dónde seré? Señor aduanero, dígamelo usted.
Bueno, mi padre se recibió de médico, se instaló, y mi madre era maestra, profesora. Y se instalaron en un pueblito de Minas de Corrales, departamento de Rivera, y yo tendría 2 años, y después se fueron para Tacuarembó, después de algunas cosas que pasaron allí. Bueno, yo ahí en Tacuarembó hago, digamos, completo la primaria y la secundaria.
¿Y es allí entonces que empezás a hacer música?
Sí, claro, me regalaron una guitarra brasileña, naturalmente, una vieja Giannini de esas.
Giannini, me acuerdo.
Casi, con un martillo y no se rompen. Y empecé tocando samba, naturalmente, como todos, por el 62, 63.
¿Ahí empezaste?
Sí, claro, a rasquetear, ¿no? O sea, a sacar.
¿A sacar qué, por ejemplo?
A sacar las cosas que estaban en aquella época. Yo era muy selectivo, inclusive, no que fuera buena la selección. A mí me gustaba un conjunto que llamaba Los Cantores de Salavina.
Me acuerdo, cómo no.
No sé por qué extraña razón, había llegado a mí un disco ahí, y sacaba las canciones de Los Cantores de Salavina. Eso es lo que yo fundamentalmente escuchaba y me gustaba mucho. No era tan seguidor de los grandes conocidos de esa época, como Falú, como Cafrune, como
Los Chalchaleros.
Por supuesto, Chalchaleros nunca me gustaron, ni Los Fontadizos tampoco.
Claro. Y entonces, ¿con quién dialogabas en esa época sobre todo esto? ¿Con tu padre, con tu familia, con algún amigo?
No, con nadie, No, mi padre era un médico y prácticamente no tenía tiempo para nada. Mi madre, más bien escuchaba música mal llamada culta y mucho de jazz, cosas que a mí no, sobre todo el jazz no me interesaba. Y yo simplemente sacaba las canciones y tocaba yo solo.
¿Y Washington Benavides, cuándo se produce el encuentro con él?
Claro, estamos hablando aquí de la mitad de la década del 60, ¿no? Después se produce, éramos escolares de la escuela. Después pasamos al liceo, y en tercer año del liceo, cuando tenés literatura, ahí aparece Benavides, ¿no?
Poeta de extensa trayectoria, Washington Benavides, este prolífico hombre de letras, a quien nos hemos acercado diversos músicos, entre ellos su alumno y amigo Darnoshan. Benavides continúa siempre activo en su labor de pluma y docencia. Recordamos que cuando en 2012... Benavides recibió el gran premio a la labor intelectual otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura, el académico Ricardo Payares, en un pasaje de su intervención, dijo: «En su obra no falta lo erudito, lo mítico, ni los tópicos que vienen entretejidos en lo cotidiano con los imaginarios y hasta con lo folclórico como partes de una realidad en que el hablante, en sus textos, aparece también como intérprete y testigo». Es por ello que el cantor, en Las Milongas, 1965, dice de su obra: «Contrapuntean aquí la guitarra de Gabino», aludiendo al legendario payador Gabino Ezeiza, «y el arpa del rey David».
Diferencias. Vamos a escuchar las voces, sus diferencias a oír. Ponga el jilguero lo suyo y el pirincho lo haga así. Pero vamos a entendernos, que lo que quiero decir no es opinión sobre gustos, dura tarea o feliz, como un borracho que muere ahogándose en un barril. Yo vengo de un fondo viejo con berceo a la nariz y endulzó la villanesca el agrio son del país. Pero un puente de guitarra fue lo que me trajo a mí. Por eso no se sorprendan si contrapuntean aquí la guitarra de Gabino y el arpa del rey David.
Verdaderamente fue una cosa muy interesante porque, yo ya había, hecho otro proceso, ¿verdad? O sea, no, de repente las cuestiones de la música argentina de aquella época, el propio Ciris, que tú mencionabas también, me interesaba mucho.
ya habían pasado un segundo plano porque ya estaban los Beatles, ¿no?
Church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people.
Ahí empezó un cierto diálogo.
Ahí está, claro, sí.
Que de alumno a profesor varió.
Ahí está, o sea, con el paso del tiempo, por supuesto, inicialmente era el diálogo, hubo prácticamente el monólogo y la pregunta constante del profesor, pero con el tiempo yo egresé del liceo, esto, nos hicimos amigos, amigos de todos los días, teníamos unas tertulias terribles en la casa de Benavides, del mediodía hasta la noche, bueno, era una especie como de gran maratón cultural, ¿no? No había tema que nos saltara, ¿no? Cosa realmente muy, muy, muy fuerte para la formación de todos nosotros, ¿no?
Cuando decís todos nosotros, te claro. Sentís un poco parte de un grupo de músicos, sí, no poetas.
Músico, no solamente músicos, ahí estábamos, bueno, gente que queda aquí en el país, la Ramón Carrero.
Ambos son de... De allá, de esa área.
Carrero es de Florida. Uh-huh. Es muy posterior.
La hermano más, sí.
Claro, tenía su grupo, los Eduardos, con otros compañeros.
Ah, ahí después está.
Se fue del país y, en fin, se conectó. Pero estaba la hermano más, bueno, estaba en el área de la música también. Carlitos Benavides, que había venido poco después.
Después la aparición de Numa.
Numa, lo que pasa es que está un poco en el medio de nosotros. Numa es un poco el pionero, ¿no? Sí, Numa era compañero mío de clase, pero un poco mayor. Y se vinculó antes con Pérez Bombocha. Y se vino para Montevideo, inclusive Numa no terminó el liceo.
Exacto, yo lo veo cuando se viene de Montevideo.
Sí, se viene en el 60 y, ¿sabes? 68, fin del 68, corta en el liceo.
Por ahí, sí.
Ahí está.
Y poetas, Víctor Cuña.
Y Víctor Cuña, fundador de Víctor Cuña y Eduardo Milán.
Eduardo Milán, claro.
Y otra serie de gente que estaba allí también, de gente que no necesariamente, bueno, que te cuela a la fotografía, al respeto con la plata.
Pintores.
Ahí está.
Y está muy presente la literatura en todo tu trabajo, sí, no solamente a partir de acercamiento a poetas, sino en dedicatorias, en alusiones, en una cantidad de elementos. Vos has logrado, así como tú me decías que el Bocha no separaba las cosas, has logrado no separar esos aspectos creativos de la letra y la música. Me gustaría que nos contaras cómo integrás o intentás integrar, ¿no?, letra y música en la creación.
Fiero es de mirar a la puerta y no verle la salida. El mundo de los mayores es una foto amarilla.
Bueno, inicialmente yo empecé a trabajar con el propio Bocha, que trabajábamos a la par, ¿verdad? O sea, yo componía una melodía que componía en el momento, no traía de fuera, y Bocha complementando con el texto, ¿no? Nos poníamos de acuerdo en un tema y hacíamos. Así, por ejemplo, sale esta canción de Muchacho, por ejemplo, fue compuesta más o menos así. O sea, me acuerdo que había un partido de fútbol, Peñarol, no sé qué cuadro ecuatoriano. Pero terminó ganando 11-0, como por el 7-0 nos cansamos de escuchar el partido y empezamos a hacer esta canción. Y bueno,
después de tantos goles no te querés sacar el saco y yo pruebo el cassette a ver si está grabando.
Palabras que empapelaron la realidad vergonzosa. Prosperamos con la guerra, muertos
desde Corea o Europa.
Bueno, después de eso pasé a la poesía en general, ¿verdad? O sea, y pasé a la poesía en general. Después me metí a estudiar letras en humanidades y empecé con el síndrome de estudiante de letras, ¿no? Es decir, el tipo que no puede escribir sus letras porque, bueno, ¿qué voy a escribir yo si escribió Vallejo? Escribió yo si escribió Neruda.
Claro, claro.
Pasé muchos años, hace como 10 años, así, sin poder escribir.
Musicalizando poetas.
La poesía de los tipos que eran poetas, ¿no? Que a mí me interesaban en particular. O de repente trabajando con Víctor, que también era poeta, o con Milán, que también era poeta, ¿no? Pero eran poetas, yo no era poeta.
Darnoyan poniendo música a una letra que compartió con el poeta Víctor Cuña.
Cuando te sientas sola frente a la oscura puerta y aquella lluvia incierta toque tu sien y corra, recuérdame mi mejor vez, recuérdame la espina, no la flor, la flor, si es que hubo flor. Cuando la luz del día te recobré sin nadie, solo el árbol y el aire en la plaza sombría.
En tu discografía, hoy estábamos, antes del reportaje, ubicando épocas, materiales. El primer disco era entonces Canción de Muchacho.
Canción de Muchacho, sí.
El segundo,
Las Quemas.
Hablame un poquito de ese disco que quizá ahora no está tan fresco en la memoria de la gente, ¿no?
¿Cuál?
Las Quemas.
Las Quemas. Había ya mucho material compuesto, y otro, bueno, que se fue componiendo ahí. Y iba a ser un disco, digamos, más, ya a partir de habíamos partido del título, porque era una milonga de Benavides que estaba compuesta. Realmente llamaba Las Quemas. Pretendía ser un disco más pesado, más denso políticamente, ¿no? Digamos, con un contenido un poco más directo.
En el acre olor a muerte, que es el olor de las quemas, basurales de este mundo, tan desigual que su leva. Con aquel niño, aquel viejo, peleando por una cuerda, por una manzana podre, por una oscura moneda.
Estamos hablando ya de un periodo...
Estamos hablando del año 70 y...
Muy sombrío en nuestro país, ¿no?
Claro, sí, sí. Pero todavía no había venido la gran viaraza, digamos, para el lado de la represión o de la censura musical, ¿no?
Claro.
Entonces oficiaba la censura y la autocensura, ¿no? Y bueno, entonces el disco fue prácticamente parado por la mitad y se sustituyeron prácticamente 4 o 5 temas. Y yo ese año me voy a Argentina, a La Plata, a estudiar letras otra vez. Y bueno, no pude tener mucho control sobre ese disco y, en fin, salió un poco turgido, un poco canijo, ¿no?
Recién mencionábamos el problema de la censura. Es que las dictaduras, las tiranías son tan estériles. Se me ocurre que la propia censura que tratan de ejercer al final se vuelve abono.
Sí, sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Sí, porque... Hacen refinado hasta el individuo que no es refinado, ¿no? Es decir, uno trata de con un ganchito, con una muesca, con una cosa marcar. Y además lo más importante es que la gente está receptiva a todo eso, ¿verdad? Y se crean.
Pues eso lo viviste a propósito, sí, de tu obra, sentiste un
absolutamente. Sí,
un cambio en la comunicación.
Absolutamente.
¿En tu propio lenguaje?
Sí, 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 sin lugar a dudas, sí, sí, sí. Sí, en el primer disco hay canciones donde habla de fusiles y cosas, sí, no había ningún problema. Ah. Ya después, o sea, yo qué sé, por ejemplo, mencionar la palabra compañera en una canción era todo un ceremonial, ¿verdad? Cuando era simplemente, ya perdí mi compañera, desatame de este enredo, o sea, no dice nada más que eso. Pero bueno, era la palabra compañera.
Conocer ese claro está que necesita su tiempo, con años que albañilean y años de derrumbamiento. Pero cuando todo es potro, mujer, baile, vino, viento, y la carne nos sostiene tanto más que el hondo hueso. ¿Qué vas a andar preguntando si te das por lo derecho? Y es tu voz la que te dice si la promesa es lo cierto.
En vos oía una manera de cantar muy natural, que quizás producto, ese es otro capítulo, no sé, de los trabajos y los días, no lo sé,
sí.
Pero lo que resulta es muy natural.
Sí. No, es además un trabajo especial, es un trabajo que me toma tiempo, porque a veces por ejemplo, en Leones y Neblinas hay una o dos canciones que tienen inflexiones de blues muy, muy grandes, ¿no? Entonces, hay determinadas caídas que son caídas de blues. Entonces, yo qué hice, agarré y en lugar de caer, levanté. Es decir, para de alguna manera rescatar, no la hispanidad, porque me frega la hispanidad, pero sí el habla uruguaya, el habla, inclusive el habla montevideana, ¿no? O mi propia habla individual.
Ahí está.
Digo, porque a mí en particular me interesa eso. Es decir, yo inclusive cuando yo hacía... claro, yo de repente de alguna manera, un poco ladrona tal vez, y un poco impostora, pero tengo alguna formación dentro de humanidades y de fonología y de fonética que me permiten de alguna manera establecer algunos patrones, ¿verdad? Y guiarme un poco eso. Y decir, por ejemplo, bueno, yo voy a cantar la canción sefaradí, que seguramente se va a cantar, no sé, pero yo, por ejemplo, las Y, en el caso de, o las series, las voy a hacer, es decir, las S sonoras, tipo Z, van a ser S, o sea, es una cosa cantada como un rioplatense de la década del 80 o del 79.
El pobre Juan de Dios, tras de los éxtasis del amor de Aniceta, fue infeliz. Pasó 3 meses de amarguras graves y tras lento sufrir se curó con Copaiba y con las cápsulas de sándalo.
Hablamos de tu forma de cantar, también se detecta todo un trabajo, yo diría casi a nivel de hasta del aliento, hasta del impulso previo a la nota, formas de retardar el sonido, de jugar con eso, ¿no? Ya no con el tiempo musical, sino con el tiempo vocal, se podría decir.
Sí. Claro, lo que pasa es que es lo que yo te decía hoy, previamente a la entrevista que conversábamos, de el tiempo de estudio, el tiempo del estudio. Del estudio de grabación. Si vos vas con una hora para grabar un tema, obviamente no vas a poder. Digo, pero si vos tenés un proyecto anterior y de repente encarar toda una franja de tu producción para ser cantada de determinada manera, y si para que se sepa que vos estás respirando, que se sienta la inspiración, pero muy claramente. Si vos pinchás ahí, bueno, haceme respirar, Mago, le decís al tipo que está, al ingeniero de sonido, haceme respirar. Quiero que se sienta la inspiración, claramente. Es toda una línea de trabajo, ¿no? Es decir,
la respiración
es una lección, claro, seguro.
La respiración canta.
Ahí está. Claro. Se trata, inclusive, por ejemplo, en algunos temas en los que se roza lo erótico, o se roza el amor, es decir, eso es extremadamente importante para mí, ¿verdad? O sea, cantar en la oreja de la amada, ¿verdad? Si yo compongo una canción para cantar así, de acá hasta allá, bueno, no se va a sentir, pero si yo estoy cantando chiquito, el jadeo, yo además soy asmático, así juego con eso.
Se tienen en las plazas como esperando la noche, con los ojos fugitivos y las sienes en desorden. Un viento como una duda les despeina el pensamiento.
Fernando Cabrera, otra figura clave entre nuestros cantautores, contemporáneo de Darno Shan, se unió a él para un recital que hicieron juntos en el Teatro Solís.
Son los desconsolados, los descarrilados.
Del cual oímos Como los desconsolados, una de las canciones emblemáticas del Darno.
La ciudad de los ciudadanos dobla su metamorfosis, noticiero iluminoso, automóvil y automóvil. Pero los deshabitados los semáforos contrarios, amarillos de su suerte. Eran los descontados,
desnaturalizados.
Son los desencantados sin reloj.
Es hora de ficha técnica.
Yo le debía esta canción, doctor. Yo le debía esta canción a usted.
Todas las canciones difundidas, algunas en versiones fragmentadas, eran con música de Eduardo Darno Shan. Unas sobre poemas de Washington Benavides, Canción de Muchacho, El Instrumento, Las Quemas, otras compartidas con letra de Víctor Cuña, Final, y con José Asunción Silva, Cápsulas, con letra propia, Resumen, Pago, que estamos oyendo, y Como los desconsolados, que escuchamos desde el disco Ámbitos, grabado en vivo durante un recital del Darno junto a Fernando Cabrera, en septiembre de 1990. Oímos pasajes de una entrevista que le hice a Eduardo en 1987, en Montevideo. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti, con asistencia técnica de Efraín Molina. Hasta el próximo fin de semana, amigos. Chau.